Yamir, el delegado del gobierno para hablar de las noticias en las Cortes es Miguel Ceballos, el alto comisionado de paz. Comisionado, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, para usted, para todos sus oyentes. Gracias por tenerme en su emisora.
Bueno, pues los fallos de la justicia se respetan. Hay fallos que vienen desde el Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Comencemos por el fallo de Santrich, que muchos oyentes pues no entienden. Es un fallo muy técnico en donde, al confirmarse que el señor Santrich es senador de la República, así nunca se haya posesionado, pues es aforado y su caso tiene que ir a la Corte. Es decir, que la Fiscalía tiene que imputarlo ante la Corte, llevar las pruebas, no imputarlo, llevar las pruebas ante la Corte Suprema de Justicia para que la Corte resuelva su situación. Pero lo que nos preguntamos algunos es, doctor Ceballos, acatando, ni más faltaba, la decisión de nuestros altos magistrados, es, ¿tenía que pasar tanto tiempo? Es que el señor es senador de la República, no por elección popular, sino por el acuerdo de paz desde el 20 de julio. Estamos terminando mayo y hasta ahora descubrimos que el señor es aforado.
Bueno, Julio, como usted muy bien lo ha dicho, el gobierno nacional, y ha sido siempre su posición muy clara, respeta los fallos, los acata, y por supuesto eso no quiere decir que no pueda tener una opinión frente a ellos. Respondiendo a su pregunta muy concreta, la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala penal, toma la decisión de asumir la competencia en el caso del señor Jesús Santrich. Asume esa competencia como resultado de la decisión de otra corte, alta corte colombiana, que es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado, en una decisión de segunda instancia, considera que el señor Jesús Santrich conserva su investidura como representante a la Cámara, investidura que le fue reconocida por el Consejo Electoral, otra autoridad, el 19 de julio del año pasado, del 2018. Eso explica, Julio, la decisión que para muchos puede ser tardía, pero es una decisión que se entiende en la estructura jurídica de Colombia. La Corte Suprema de Justicia no podía asumir competencia en el caso del señor Santrich sin que otra autoridad, en este caso una autoridad del máximo tribunal administrativo, que es el Consejo de Estado, no confirmara que la investidura la tenía el señor Santrich. En ese caso se entiende la decisión de la Corte y no sería en esa eventualidad tardía.
Comisionado, las recientes decisiones de la justicia han favorecido a Jesús Santrich. ¿El gobierno confía en que pueda ser nuevamente capturado tal como lo pidió la Procuraduría?
Bueno, ahí hay varias circunstancias muy importantes y yo quisiera continuar con la pregunta que me hacía Julio para complementar la respuesta con la que usted me hace. En este sentido hay que entender muchas cosas. La primera es que el señor Santrich fue capturado el 9 de abril del año 2018, momento en el cual no tenía la calidad de congresista. Es decir, en ese momento el señor Santrich no tenía un fuero. El fuero solamente lo adquiere el 19 de julio, una vez el Consejo Electoral le da a él, y entre otras cosas, si quieren ustedes comentar este asunto más tarde, también le dio la investidura al señor Iván Márquez. ¿Qué pasa con el señor Santrich? Él no se puede posesionar en el cargo porque para ese momento ya hay un pedido de extradición y el señor Santrich ya estaba capturado desde el 9 de abril. La captura del señor Santrich es una captura preventiva, como en todos los procesos penales, donde se busca que mientras se decide sobre el fondo de la situación, esa persona precisamente no pueda huir de la justicia. Nosotros en este momento como gobierno, y esa es su pregunta concreta, confiamos en que el señor Santrich, ya como investido, como congresista, se posesione o no en el cargo, tiene una responsabilidad política mayor, y es hacer presencia y hacerle frente a todo el proceso que continúa, porque esto es muy importante entender, este proceso continúa. Lo único que ha habido es un cambio de competencia de la autoridad que lo debe investigar, y por eso debe seguir adelante, no es un caso cerrado.
Doctor Ceballos, pero yo le quiero plantear aquí una inquietud con base en una decisión del 17 de agosto del año pasado, también de la Corte Suprema de Justicia. Y es que estoy leyendo una ponencia que además se convirtió pues en decisión de la Corte en esa fecha, cuando se le niega un habeas corpus a Jesús Santrich. En esa decisión, la Corte Suprema señala que Jesús Santrich podía continuar a disposición de la Fiscalía General de la Nación porque no tenía fuero especial como congresista. Eso es lo que señala esa sentencia de la Corte, le digo al magistrado oponente Rigoberto Echeverry. Bueno, esto es del 17 de agosto del 2018. ¿Por qué en ese momento, para la Corte Suprema, el señor Ceucis Paucios Hernández no tenía fuero, y hoy, cuando ya ha pasado pues casi 10 meses desde esta decisión de la Corte, sí la tiene, sí tiene el fuero? Cuando, insisto en la fecha, 17 de agosto de 2018, en principio ya el señor Santrich pues había sido elegido como congresista y por ende sí habría tenido el fuero. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esa divergencia en posiciones de la Corte? ¿No puede ser que la Corte cambie de posición de un año a otro?
Pues Juan Pablo, usted tiene razón en la confusión que se desata con todas estas decisiones. Han sido muchas las decisiones alrededor del señor Jesús Santrich. En este caso que usted menciona, para agosto del año pasado no había una decisión de una autoridad administrativa, en este caso un tribunal administrativo o el propio Consejo de Estado, sobre la investidura del señor Santrich. El señor Santrich sí tenía una credencial que le había sido entregada por el Consejo Electoral el 19 de julio, pero no había un pronunciamiento sobre su investidura. Es que hay que recordar acá que en el caso del señor Santrich han pasado muchas cosas. La primera es que su investidura estaba en entredicho y el Consejo de Estado esta semana soluciona esa ambigüedad diciendo que sí la tenía. Pero hay otra circunstancia en la cual yo quisiera explicarle a los oyentes porque es muy importante entender. Lo primero es que el señor Santrich sí fue reemplazado en su curul, Juan Pablo. Fue reemplazado en su curul porque hubo un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca que dijo que mientras el señor Santrich no se posicionara en su cargo, aún teniendo la credencial, podía ser reemplazado por otra persona del partido de las FARC, en este caso Benedicto González. No es el mismo caso del señor Iván Márquez, y si ustedes quieren podemos conversar de eso, porque eso tiene que ver con la otra decisión que tomaba la Corte Constitucional, considerando que la curul del señor Márquez no había sido ocupada. En el caso del señor Santrich, su curul sí fue ocupada, a pesar de que él conservaba esa investidura. Esa conservación de la investidura se había dado de hecho, no se había dado de derecho, y por eso la Corte Constitucional en agosto pasado consideró que esa persona debería seguir a órdenes de la Fiscalía.
Doctor Ceballos, la realidad es que en este momento Santrich no tiene actualmente ningún proceso en su contra activo y todo lo actuado, digamos, por la Fiscalía queda trasladado a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y mientras analiza si hay delitos o no, pues el señor Santrich queda libre y podría salir del país. ¿Ustedes tienen como gobierno eso claro, que él, digamos, en calidad de libertad y si no tiene nada en su contra, pues puede hacer lo que quiera?
María Camila, él sí tiene procesos activos. Hay que recordar que el señor Procurador General de la Nación apeló la decisión de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. Ustedes recordarán que hace pocos días la JEP consideró que el señor Santrich debería ser beneficiario de la no extradición, y esa decisión fue apelada por el señor Procurador. Por eso debemos esperar la decisión de la Sala de Apelaciones de la JEP, porque en el caso en que acepte esa apelación, tendría que ir el caso Santrich a la Corte Suprema de Justicia para que decida si lo extradita o no. Y mire lo importante de todo esto: aquí la estructura jurídica se está respetando. Yo creo que aquí no debe haber suspicacias, pero la estructura jurídica tiene sus caminos, tiene sus términos, y tarde o temprano el señor Santrich llega a la Corte Suprema de Justicia, bien sea porque la apelación de la JEP lo lleve allá, o bien sea porque en este caso, que sigue abierto, y en ese sentido yo quiero insistir en eso, el caso sigue abierto, tan abierto sigue que ayer la sala penal le pide a la Fiscalía General de la Nación, cosa que ya hizo el fiscal, enviar todas las pruebas que tenga en sus manos a la sección de revisión de la Corte Suprema de Justicia para que investigue al señor Santrich, y le pide el Procurador General que captura al señor Santrich con fines de indagatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso está vivito y coleando.
Doctor Ceballos, ¿y puede la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia investigarlo? Porque si lo investigaría, ¿qué estaría, por ejemplo, pasando con los beneficios que recibió Jesús Santrich por haberse acogido al acuerdo de paz?
Pues Elena, claro que tiene que investigarlo. La sala de instrucción en este momento tiene la competencia porque se la otorgó ayer la sala penal. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que valorar todas estas pruebas que ya conoce el país. Ustedes mismos en la emisora han venido haciendo públicas algunas de los apartes de la entrevista indagatoria que hizo la Fiscalía al señor Marlon Marín, y por tanto esas pruebas deben ser valoradas. El Gobierno Nacional comparte y respalda la decisión del Procurador de solicitar a esa sala de instrucción que ordene la captura del señor Santrich para que pueda ser oído en indagatoria y que su defensa pueda también tener la oportunidad procesal para controvertir las pruebas que el país cada vez descubre que son contundentes.
Señor comisionado, noto en su expresión cierta tranquilidad, la tranquilidad de que hay una justicia que está operando. Es decir, muy distante su posición de aquellos dentro del partido de gobierno que hablan de una crisis institucional o de la necesidad de una constituyente o de un estado de emergencia o cosa parecida. Para usted, de acuerdo con lo que le escucho, cada quien en la justicia está haciendo lo que le toca.
Pues ya, mir, así es. Yo soy una persona que llevo muchos años en estas briegas. Yo fui viceministro de justicia y he visto momentos críticos de la justicia en Colombia cuando se toman decisiones que van en contra del Estado de Derecho. En este caso, como lo ha dicho de una manera absolutamente clara el señor presidente, se continuará en la insistencia de que esa justicia lleve a una decisión final en el caso del señor Santrich, lo lleve a que cumpla con la sanción que, de acuerdo con nuestra visión, debe cumplir. Pero en este caso, si usted analiza, que este es un caso muy complejo, ha habido muchas decisiones, cada autoridad ha sido cuidadosa en cumplir con los parámetros legales y constitucionales. Que el caso sea enredado, lo es, pero que se han cumplido todos los pasos, se han cumplido. Eso nosotros lo vemos con toda claridad.
Pues, alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, gracias por estos minutos en la W y darnos su perspectiva respecto a estas decisiones que se han tomado por parte de la Alto Tribunal, de parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero antes de despedirlo, pasemos al otro tema, que también es de profundo interés: las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Cómo recibe el gobierno? Ayer el presidente pues fue muy respetuoso de las instituciones y sobre todo de la decisión judicial por parte de la Corte Constitucional respecto a estas objeciones, y de decirle al presidente, sancione la norma tal y cual se le había enviado en un primer momento. ¿Qué salidas le quedan al gobierno? ¿Qué salidas le queda al presidente para tratar de tramitar estas objeciones o tratar de tramitar estos cambios a la Jurisdicción de Paz que se querían hacer por medio de las objeciones?
Juan Pablo, lo primero que hay que decir es que el presidente ayer, en una declaración pública que hizo en el Club El Nogal, dijo algo fundamental. Dijo que respetaba ese fallo, pero que los principios que han inspirado toda su actuación como presidente de la República, principios que también han inspirado la actuación de todos los miembros de su gobierno, hacen que él siga adelante con la insistencia en que deben hacerse correcciones, debe mejorarse la estructura de la justicia transicional, y eso va a seguir haciendo. En este sentido, es muy importante recordar que las objeciones se presentaron en el ejercicio de un derecho constitucional del presidente. Muchos negaron ese derecho y ayer la Corte Constitucional ella misma confirma que tenía ese derecho, porque no dijo nada en su fallo con respecto a que no lo tenía. Eso lo primero, es muy importante porque despeja muchas dudas. Lo segundo, las objeciones desafortunadamente no fueron ni siquiera discutidas, Juan Pablo. La decisión que tomó la Cámara de Representantes fue una decisión de votar en bloque las objeciones y no tuvo un segundo ni siquiera para discutirlas. Lo mismo sucedió en el Senado de la República, ni siquiera se tomaron el trabajo de analizarlas y discutirlas. Esas objeciones siguen, por supuesto, un curso legal que impide que se vuelvan a presentar, porque aquí hay algo que llamamos los abogados efecto de cosa juzgada, es decir, nadie más puede revisar la decisión de la Corte, pero eso no quiere decir que no haya otros caminos institucionales, como son las reformas legales y constitucionales, que serán necesarias. ¿Por qué? Porque nadie ha demostrado, y el Congreso no se tomó el trabajo de hacerlo, que esas objeciones no eran conducentes. Esas objeciones son tan relevantes que mire usted lo que estamos viviendo con el caso Santrich. Hay muchas dudas de quién podía presentar las pruebas, de por qué las pruebas no las presentó en su momento la Fiscalía. Precisamente eso tiene que ver con una de las objeciones, porque no había claridad de si la Fiscalía podía practicar unas pruebas materiales para buscar una evidencia física. También quedó en duda todo el tema de mis facultades como alto comisionado para la paz, sobre inclusión o no en las listas. Todos esos aspectos deben ser solucionados en el escenario de la democracia, porque para eso es la democracia, para que haya pesos y contrapesos entre los distintos poderes.
Comisionado, pero si sigue en firme ese pacto nacional que convocó el presidente Duque para reformar los acuerdos de paz y también la participación política de las FARC.
Por supuesto que el interés de llegar a un acuerdo político para solucionar esos problemas que hoy continúan, seguirá adelante. El presidente ha buscado tener unos ritmos en sus conversaciones con los distintos partidos políticos, y yo creo que eso va a salir adelante, Luz Elena, por una razón. Usted recordará que el senador Luis Fernando Velasco presentó una propuesta de una ley interpretativa frente a una de las problemas que genera, la ley estatutaria, y que fue expresada en las objeciones por parte del presidente de la República. Usted recordará que queda abierta la posibilidad para que terceros, es decir, personas que no eran miembros de las FARC, con el solo hecho de ofrecer verdad, puedan evadir la extradición. El Partido Liberal y el senador Velasco dijeron que había razones suficientes para tener esa preocupación y que proponían una ley interpretativa que le cerrara la puerta a personas que quisieran aprovecharse indebidamente de ese hueco, de esa ventana enorme que quedó para evadir la extradición. Entonces, en ese sentido, hay hoy condiciones, y eso es lo importante. Dentro del esquema de la democracia, siempre hay caminos para recuperar la institucionalidad y salvarla de aquellos ataques que quieren debilitarla.
Doctor Ceballos, desde el principio vimos el apoyo de Estados Unidos al presidente Duque en presentar estas objeciones. Después de esta decisión de la Corte Constitucional, ¿ustedes han tenido alguna comunicación con el embajador o con alguien de este país?
No, en el caso de mi oficina no lo hemos tenido, pero la embajada ha hecho expresiones oficiales a través de comunicados en las cuales ha venido apoyando la estructura de la institucionalidad colombiana, obviamente manifestando sus preocupaciones, porque si hay que decirlo de una manera muy clara, con estas decisiones, si hay una institución que puede entrar en crisis y se está debilitando la institución de la extradición. Por eso es muy importante no solamente oír las voces de un país como Estados Unidos, sino de todos los otros países que con los cuales tenemos cooperación judicial. Yo fui invitado por el señor canciller hace una semana a hablar con todo el cuerpo diplomático de estos asuntos, y por supuesto que hay preocupación, porque el delito del narcotráfico, recordemos, es un delito transnacional, y debemos ser absolutamente contundentes en la lucha contra ese delito, porque él es el verdadero enemigo de la paz. Yo insisto en que entre más coca haya, habrá menos paz; entre más narcotráfico haya, habrá menos paz, y los hechos lo están comprobando.
Sí, comisionado, quisiera volver al punto en el que ustedes hablan de esas otras alternativas para solucionar lo de las objeciones, porque ayer el presidente Iván Duque dijo que acata la decisión de la Corte Constitucional, pero tenemos que reflexionar sobre las herramientas que deben seguir abiertas para corregir las cosas que no están saliendo bien. Y desde muchos sectores, incluso desde el Centro Democrático, se ha interpretado esto como una constituyente. ¿Usted qué sabe al respecto?
Bueno, yo le puedo decir lo que hemos venido discutiendo las últimas semanas, y el escenario de la constituyente no hace parte de esas posibles soluciones hasta ahora. Lo que sí hace parte de esas posibles soluciones ya ha sido anunciado por el propio presidente. Nosotros vamos a plantear algunas reformas constitucionales, otras ya están en camino, como la no conexidad entre el delito del secuestro del narcotráfico con los delitos políticos. Ya le falta, si no me equivoco, dos debates antes de que termine esta legislatura, o uno, un debate. También vamos a plantear, por supuesto, vamos a seguir adelante con la idea de la ley interpretativa para cerrarle el paso a los colados. También, por supuesto, algunas reformas que tendrán que ver con el tema de la práctica de pruebas, porque es muy importante aclarar ese asunto, y de las diligencias judiciales que puede llevar adelante el fiscal. El escenario de una constituyente, le puedo confirmar que no ha sido discutido.
Comisionado, hace muchas mañanas en este programa Julio Sánchez hacía un análisis y decía: esto va a terminar volviendo de la Corte al presidente, diciéndole: presidente, firme por favor lo que ya el Congreso aprobó. ¿Nos habríamos podido evitar toda esta maroma? ¿Nadie al presidente le dijo: oiga, presidente, este es un camino incierto, tortuoso, que afecta la institucionalidad y que al final a usted le va a terminar tocar firmar la ley estatutaria de la JEP? ¿No nos habríamos podido evitar todo este desgaste, que además fue tortuoso para el presidente porque le generó un desgaste con las Cortes y con el Congreso enorme?
Yo no lo veo así, Yamir, no lo veo como un desgaste, y si lo fuera, pues es necesario, por una razón. Las objeciones responden a una posición muy clara de principios y de valores que defiende un presidente de la República. A veces los presidentes tienen que tomar esas decisiones, y es sabiendo que eso puede generar un desgaste en el ejercicio de la gobernabilidad y un desgaste político frente a unos, también sabe que frente a otros que están de acuerdo con su posición no significa un desgaste. Yo creo que hoy el presidente de la República confirma que es un hombre de principios, es un hombre de valores, porque si no hubiera presentado esas objeciones, el país no hubiera sabido de los riesgos que generan esas objeciones, o más bien de las circunstancias jurídicas que se pueden generar. Una de ellas es la situación de Santrich. Hoy estamos viendo este galimatías jurídico derivado precisamente de una estructura de justicia transicional que puede ser mejorada, y el presidente tenía la obligación consigo mismo, como lo ha dicho, y con sus gobernados, en este caso todos los colombianos, de manifestar su preocupación, y por eso no es un desgaste en nuestra opinión, sino el ejercicio de un derecho y el ejercicio de una gran oportunidad para demostrar aquello que debe ser ajustado.
Doctor Ceballos, ahora sí, antes de despedirle, le tengo una última pregunta, y lo hago mirando a las redes sociales. A esta hora es primera tendencia el hashtag que propusimos a las 5 de la mañana, numeral Santrich Libre, para que opinen los colombianos sobre si les gusta o no la decisión. Pero me sorprende otro hashtag que está por ahí rondando, en donde maltratan a la Corte Constitucional por la decisión de la que estamos hablando. He visto también muchos trinos maltratando a la Corte Suprema de Justicia por la decisión de Jesús Santrich. Desde su perspectiva, estas dos decisiones, tanto la de Santrich como la de las objeciones a la JEP, ¿se toman en derecho? ¿Deben ser respetadas las Cortes al tomar esta decisión? ¿O hay un trasfondo político en las decisiones anunciadas ayer por ambos tribunales?
Yamir, la respuesta yo la he dado en esta entrevista. La justicia debe ser respetada, la justicia debe ser acatada, y si hay divergencias jurídicas, que siempre las hay, mire usted, ayer un magistrado a quien yo respeto mucho de la Corte Constitucional, el doctor Guerrero, salvó el voto, no estuvo de acuerdo con la decisión que tomaron sus compañeros. Y yo le quiero dar la tranquilidad a todas las personas que en este momento están muy preocupadas, porque obviamente en las redes a veces las preocupaciones se trasladan en rabia y en indignación. Es muy importante tener en cuenta que ninguno de estos dos casos está cerrado. Ya vendrán las demandas frente a los temas que van generando las inconveniencias de las objeciones. Ya vendrán las nuevas decisiones de la Corte, ya vendrán nuevas reformas constitucionales y por supuesto vendrán decisiones judiciales que van a tener que ir ajustando las cargas en estos casos. No hay un caso cerrado, el señor Santrich en este momento todavía está sub judice, es decir, está siendo investigado por narcotráfico, nada menos y nada más que por el más alto tribunal de la justicia colombiana, que es la Corte Suprema de Justicia. Eso antes de generar una preocupación debe generar una tranquilidad, porque la responsabilidad que ahora tiene la Corte, y ella misma ha decidido tenerla, es una de las más grandes responsabilidades en la historia jurídica y política de Colombia, y es evitar que las decisiones que se tomen debiliten la cooperación internacional y le abran caminos al narcotráfico. Es una gran responsabilidad y un gran peso, y yo creo que nuestra justicia está a la altura para cargarlo.
Doctor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, muchas gracias por estar con nosotros en la W en esta mañana. Un feliz día para usted.
Un feliz día, muchas gracias.